Vamos al Nuevo Testamento, comenzando con el Evangelio de Mateo, porque veremos Mateo, Marcos y Lucas. Este vuelo va a ser un vuelo muy rápido. ¿Y por qué? La razón es que estos tres evangelios son muy similares. Para el fin de este estudio vamos a entender las diferencias y las similaridades entre los dos. Pero aquí está la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por lo menos uno. Aquí tenemos un documento del Antiguo Testamento que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, que fue escrito por como 1500 años. Un periodo como de 1500 años fue arreglado y compilado. En el Nuevo Testamento es poco diferente. Fue escrito y compilado en el tiempo de una vida. El Antiguo Testamento tiene promesas y anticipa lo que en el Nuevo Testamento se cumple de esas predicciones y esas anticipaciones. Hay una fórmula que vamos a ver cómo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se acomoda. Lo nuevo está en el Antiguo muy comprimido, mientras que el Antiguo está explicado en el Nuevo Testamento. Esto es que lo nuevo está compilado en el Antiguo Testamento. Todas las aspiraciones y esperanzas para lo que se cumplirá después. O el Nuevo Testamento es nuevo, está contenido en el Antiguo Testamento. Y se explica en el Nuevo Testamento. Cuando lees en el Nuevo Testamento te quedas, oh, ahora sí lo entiendo. Todas esas predicciones que no se habían contestado, esas pequeñas explicaciones que hay en el Nuevo Testamento, ahora las encuentras. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento que anticipaban esto, que es el Nuevo Testamento, y la venida del Mesías. Ahora, entre medio de Malaquías, que fue el último estudio, y Mateo, hay un periodo como de 400 años de silencio. Le llamamos silencio, pero en verdad algo estaba sucediendo, Dios estaba obrando, pero Dios no había hablado hasta 400 años después. De repente aparece en la forma de ángel trayendo mensaje a Zacarías en el templo acerca de el hijo que nacería, que sería el que iría al frente del Señor Jesucristo. Estos 400 años que le llamamos años de silencio, sucedieron muchas cosas, y les voy a dar alguna explicación. Cuando dejamos el Último Testamento, ¿quién estaba al cargo en el mundo? Los medio persas estaban en poder. De repente venimos al Nuevo Testamento y vemos que las cosas han cambiado. ¿Leemos de qué? Herodes. Encontramos que los judíos en Israel ahora hablan un idioma diferente, un idioma arameo, y leen una Biblia diferente a la que leían en el Antiguo Testamento. Ahora leen la versión griega o la versión septuagésima del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió? Vamos a ver rápidamente. Recordamos a Esdras, Nehemías, ¿y quién era el otro? Zorobabel. Estos tres individuos trajeron un grupo como de 50,000 personas a Jerusalén para reedificar la ciudad y el templo. Ustedes ya recuerdan las respuestas a estas preguntas. Mientras que esto estaba sucediendo, la gente se hizo media flojas, pensaban en descansar, hasta que vino Zacarías a continuar el trabajo que Dios les había encomendado en el templo. La última predicción del Antiguo Testamento, al menos una de ellas, fue que una persona vendría que creían que sería Elías y que sería el que iría al frente del Mesías. Mientras que todo esto está sucediendo, allá en Macedonia, este individuo llamado Felipe de Macedonia estaba luchando, batallando contra los medio persas. Los persas asesinaron a Felipe, y en el lugar de Felipe pusieron a un joven llamado Alejandro, que vino a ser Alejandro el Grande, un hombre muy poderoso. Este Alejandro no era un hombre de batalla, era más bien un hombre pasivo, él no quería pelear. Cuando su padre murió, entonces sintió deseos de pelear y decidió vengarse contra el imperio persa. So, armó un ejército y se levantó para pelear. Dentro de 10 años, Alejandro el Grande conquistó básicamente el mundo. Ahora vemos que el mundo utiliza el idioma griego. Él murió a la edad de 31 años. Cuando él murió, se preguntaban quién iba a tomar la dirección del mundo. Entonces vino el acuerdo de que se le diera a los más fuertes, que eran los generales. Los generales eran Lesíticos, Casandro, Ptolomé y Seleucas. Nombres raros. Lesíbico, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Así que en el norte estaba el imperio sirio, que se llamaban los Seleucos. Y en al sur de Israel estaban los Ptolomeos, que se le llamaron la dinastía Ptolomeca. Tuvo muchos hijos, hijas, y continuaron en sus batallas. So, entre medio del sur y el norte estaba la nación de Israel. So, siempre estaban en medio de la batalla, en medio de la pelea. Uno de los sirios más notables, de los reyes, este se llamaba Antíoco Epifanio. Este comenzó a molestar a los judíos y sacrificó un marrano en el templo que Zorobabel había edificado. Y esto creó un gran problema hasta que los sirios vinieron a un pueblo en Judá que se llamaba Modín. Y ahí anunciaron a la ciudad que adorarían al dios Zeus. Así que el jefe de la ciudad estuvo de acuerdo con él. Dijo, adoramos el dios que tú quieras. Hasta este punto, el sacerdote llamado Metafías mató al jefe de la ciudad. Esto comenzó una revuelta donde aparece Judas Macabeo, y se hizo la revuelta de los Macabeos. Entonces, ahora pueden regresar a Israel y volver a consagrar el templo que había sido contaminado. Entonces, ahora pudieron los israelitas, bajo el régimen 63 años antes de Jesús, llamado Pompey, y se movió por el imperio, incluyendo a Israel. Entonces los romanos tienen la autoridad. Ahora los judíos, porque los romanos les ayudaron, obtuvieron su templo. Este individuo llamado Herodes decidió recoger el templo, y el templo que Zorobabel había reconstruido. Entonces los judíos ahora adoran en un templo reconstruido y algo llamado que apareció llamado sinagoga, que antes no lo habían visto. Lo vieron cuando regresaron de la cautividad, encontraron sinagogas. Así que ahora leían su Biblia septuagésima en las sinagogas. Ahora, en Egipto se llevaron los escritos que habían encontrado en griego, y que es lo que se leía en toda la mayor parte del mundo. Todo esto está sucediendo durante lo que se le llama los 400 años de silencio. De veras que silencio no había, si hubo bastante actividad. Ahora venimos a los evangelios. El término evangelio viene de una palabra anglosajona que dice Dios deletrea. Quiere decir buenas nuevas. La palabra original que se usó en griego dice, era euangelia, que quiere decir tener buenas noticias, proclamar buenas noticias, la misma idea. Tenemos cuatro evangelios, cuatro, de veras, explicaciones. Tenemos cuatro testimonios por cuatro diferentes personalidades. Estos personalidades tienen su programación que seguir. Estos cuatro programas hacen un solo evangelio. Nos dan información histórica que convencerá biográficamente y que vendrá a traer al mundo a una transformación personal. Esto nos quieren enseñar de la vida y la persona de Jesús, que leemos en esta información y esta explicación, transformará al mundo personalmente. Estas cosas han sido escritas para que creas que Jesús, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengas vida en Él. Hoy, en este estudio, como le dije, voy a cubrir tres evangelios. A estos evangelios les llamamos los evangelios sinópticos, porque estos siguen una idea parecida, el mismo estilo de escrito, los tres. Siguen la misma geográfica, básicamente la misma geografía entre Jerusalén y Galilea, y siguen y explican la crucifixión y luego la resurrección en esa orden. Juan, en su evangelio, es totalmente diferente. La próxima semana veremos el evangelio de Juan. Vamos a ver el evangelio como cuatro diferentes retratos de Jesús. Pensemos como un cuarteto musical de instrumentos de cuerdas. Cada uno tiene sus diferentes cuerdas, pero los cuatro unidos hacen una música hermosísima. Pero si vas a pensar en una forma de películas, piensa que el Espíritu Santo, siendo el director, cuatro diferentes cámaras por cuatro diferentes ángulos, tiene diferentes posiciones. Así que una cámara enfatiza una, quizás la cara de la persona, el otro enfatiza quizás en derredor de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo fue escrito para los judíos. Mateo nos enseña a Jesucristo como el cumplimiento de la profecía a los judíos, el león de la tribu de Judá. So, la palabra clave de Mateo es cumplimiento. Cumplimiento para que se cumpla. Es lo que Mateo nos va a decir. Como fue escrito por los profetas, así se ha cumplido. El evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Y Jesús aparece en el evangelio de Marcos como un siervo obediente. La palabra clave en esta palabra es, y luego, inmediatamente después de. Lo explicaré después. Lucas es el evangelio que fue escrito para los griegos. Y la frase clave en este libro es la frase, Hijo de Hombre. Lo explicaré enseguida. Juan fue escrito para, algunos creen que para la iglesia, otros dicen que para el mundo en general. Porque presenta a Jesucristo de una forma que la gente lo recibe y cree en su nombre, y lo veremos en su libro. Mateo enfatiza lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Hay tres discursos grandes en Mateo que no lo encuentras en ningún otro evangelio. Mateo enfatiza para los judíos lo que Jesús dijo. El evangelio de Marcos dice lo que Jesús hizo. Está lleno de acción. Marcos nos quiere enseñar que Jesús hacía. Lucas fue escrito acerca de lo que Jesús sentía o sintió, y fue escrito por este individuo que se le llamó el doctor Lucas, el médico. Hay más milagros en el libro de Lucas que en ningún otro de los cuatro evangelios. Y en Juan, él nos habla de quién era Jesús, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. En el Juan capítulo 20, lo que Jesús dijo, lo que hizo, lo que sintió y quién era. Otra vez, vemos que hay un director que está dirigiendo cuatro diferentes cámaras. El Evangelio de Mateo, otra vez, vamos a pasar simple y rápidamente, viendo algunos puntos y luego nos vamos al libro que sigue. Mateo está escribiendo a la gente judía acerca de su Mesías. Viene la salvación a través de los judíos por la casa de Israel. Es el hijo de Abraham, el hijo de David, y es el cumplimiento de las promesas y la anticipación de la historia judía. Mateo organizó su libro en cinco grandes secciones. Cinco secciones muy conocidas. Algunas son geográficas. Cinco grandes. Uno de los más famosos ese es el Sermón del Monte. Mateo tenía otro nombre. Como sabemos, su nombre originalmente era Leví. Era judío y se escapó del sacerdocio. Creemos que era hijo de sacerdote, el hijo de un sacerdote. Él decidió escoger la profesión de colector de impuestos, una de las carreras más odiadas en sus días. El capítulo 9 de Mateo nos dice cuando Jesús le dijo, Mateo, sígueme, y dejó su oficina de recaudador de taxos, recaudador de impuestos, y siguió a Jesús. El capítulo 1 y verso 1 de Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía. Es como decir Génesis y genealogía. Son superlativos. Mateo nos quiere decir el récord de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a Jesús como rey de los judíos, como el rey de los judíos, el Mesías. Esto es muy importante porque si alguien dice que es el rey de los judíos y dice que es el Mesías, la primera pregunta que un judío le va a preguntar es, ¿de veras? ¿De qué tribu eres? ¿Y dónde naciste? Porque hay algunas predicciones que apuntan que se tienen que cumplir. Estas cosas las necesitamos entenderlas. Hace algunos años vino un individuo a nuestra iglesia. La iglesia estaba en otro edificio difícil hace ya tiempo. Y él decía ser Jesús. Uno de mis pastores asistentes me dice, Skip, aquí está un individuo que se llama Jesús y dice que él es el Jesús. Y dice que quiere encontrarse contigo. Y le dije, pues tráemelo a mi oficina. Siempre he querido encontrarme con Jesús. La primera pregunta que yo le hice, ¿de qué tribu eres? Él dijo, déjame preguntarte otra pregunta. ¿Dónde naciste? En lugar de decir Belén de Judá, dijo Belén de Judá. Le pregunté, ¿dónde naciste? Dijo, en Pittsburgh. Entonces yo le apunté a la puerta y le dije, salte de aquí. Hay cumplimientos definidos en las predicciones que nos enseñan los evangelios. Y por eso vemos la genealogía. Vemos el verso 17 del capítulo 1. De manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, son 14. Y desde aquí hay tres secciones de 14 generaciones, porque la otra es de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. Lo que Mateo nos está enseñando es que toda persona judía traía tres. Aquí podemos ver tres periodos de historia. La primera, la genealogía de los patriarcas hasta de Abraham hasta David, y luego porque a David se le dio la promesa mesiánica. El segundo periodo es la monarquía, desde el rey mayor de Israel, que fue David, y siguen por el exilio hasta el tiempo de Jesucristo. Verso 18, veamos cómo comienza. El nacimiento de Jesucristo fue así. Notemos que el término dice el nombre Jesucristo. No piensen que Cristo es su apellido. Hay gentes que así lo creen y así lo explican. y ocasiones que hasta lo escriben con una H entre Jesús y Cristo, principalmente cuando la gente maldice y usa este nombre. Y creen que Cristo era su apellido, que es como decir, la familia Cristo vive en tal o cual dirección. No, no es cierto. No era eso los nombres que tienen esos tiempos. Aquí quiere decir que Jesús era el hijo de José de Nazaret. Cristo es el término griego que quiere decir Cristo, Mesías, ungido. ¿Qué quiere decir Mesías? Ahora, el origen del término Mesías o ungido o Cristo viene de la palabra hebrea que dice como untar, sobar. Es como, sabemos que en el Antiguo Testamento se instalaba a un rey. Se le ungía con ungüento, con aceite aromático. Esa era la ceremonia del ungido, para que pudiera entrar en el ministerio, frotarle a la persona el aceite. Así que esto indicaba que vendría un libertador, el que nos libraría a su gente, que se sentaría como rey. Una oración común entre los judíos que decía, yo creo en que en la venida del Mesías, y así los judíos decían, esperamos la venida del Mesías cada día. Y por eso es que podemos ver la genealogía o su origen aquí en el Evangelio de Mateo. Mateo enfatiza en que Jesús dijo para mostrar el cumplimiento de las profecías. Por eso es que hay tres grandes sermones en el Evangelio de Mateo. El primero es el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. El segundo sermón grande o discurso en el libro de Mateos es las parábolas del reino. Siete parábolas que aparecen en el capítulo 13 de Mateo. Unos escritos muy únicos en este evangelio. Y la tercera es el discurso del olivar en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Vamos al evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, si lo vemos descontando algunos capítulos, parece ser que es el evangelio más corto, ¿verdad? ¿Por qué? Yo puedo decir que es aún más largo que el evangelio de Mateo. Si quitamos o separamos estos tres discursos de Mateo, donde enfatiza lo que Jesús dijo, si vamos nomás al material histórico, el evangelio de Marcos viene a ser más largo que el de Mateo. Probablemente Marcos fue el primer evangelio que se escribió, y luego de ahí siguieron los demás. Las tradiciones nos enseñan de que Marcos fue escrito por este individuo llamado Juan Marcos, recogió su información de el apóstol Pedro, cuando Juan Marcos escribió en Roma, porque Pedro le estaba dando la información. Aquí aparece una pregunta. Dijimos, ¿cuál de los cuatro evangelistas no era judío? Vamos a ver cómo está la situación aquí. ¿Cuál de los cuatro evangelistas no era judío? Fue una pregunta que se les hizo a ustedes a la entrada, y así que vemos que muchos contestaron acertadamente. Marcos era judío. Lucas es el que no era judío, y eso es lo que 41% de ustedes contestaron acertadamente. Algunos escribieron el nombre de Pablo. No, Pablo ni era evangelista, pero sí era judío. Algunos de ustedes contestaron correctamente y otros contestaron nada más por llenar el espacio allí, y quizás a sabiendas de que no era la respuesta correcta. En todo caso, la respuesta de quién de los cuatro evangelistas no era judío, Lucas es el que no era judío. Hay otra pregunta, la veremos después. La pregunta que sigue es, Ahora, de los cuatro evangelistas, ¿cuáles no eran apóstoles? Dos no eran apóstoles. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Entonces, esas eran las preguntas que se les hizo a ustedes a la entrada. Vamos a continuar con la explicación. Era Juan Marcos fue el que en el jardín del Getsemaní, donde Jesús fue arrestado, y que él corrió, huyó desnudo, porque uno de los guardias, al querer detenerlo, lo agarró de sus vestidos y se quedó con su capa y su vestido. Así que Juan Marcos huyó desnudo. En el libro de los Hechos nos dice que la iglesia primitiva se reunía en la casa de la madre de Juan Marcos. Así que cuando Pedro estaba en prisión y hacían oración por Pedro, era en la casa de la madre de Juan Marcos. Cuando Pablo y también entendemos que Juan Marcos era sobrino de ¿verdad? Entonces Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Por eso es que en el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo se opuso en el segundo viaje misionero, porque él sabía que en el primer viaje misionero Juan Marcos era el que se había desertado y se había ido a casa de su madre. Por eso es que Pablo se opuso a Bernabé. Mateo, Marcos y Lucas nos dan retratos hermosos de la vida de Jesús. Si ustedes quieren verlo a modo de fotografía, podemos ver que el Evangelio de San Juan estudia con el retrato completamente. Explicaré más la próxima semana. El Evangelio de Marcos es como que es una cámara que va moviéndose rápidamente. Marcos ve a Jesús como siervo, el siervo que sirvió humildemente. En algunos versos vemos en el capítulo 10 y verso 35 dice que el Hijo de Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos principia en... De veras que es, no hay genealogía, simplemente comienza con el Evangelio de Jesucristo, se introduce a Juan el Bautista y continúa. ¿Por qué? Porque es que Mateo y Lucas y también Juan, todos tienen genealogía de Jesús. Todos tienen una genealogía de Jesús. Aún Juan, si alguna gente no está segura, la semana próxima les explicaré. Los tres evangelios enseñan una genealogía. Marcos no nos enseña genealogía, simplemente porque él está presentando a Jesús como un siervo. ¿A quién le importa de la genealogía de un siervo si es un esclavo? Se enfatiza que es un esclavo, un siervo que siempre está dispuesto a trabajar. No hay nada que nos importe saber de su pasado. Ahora, ¿cómo es que Marcos nos pone a Jesús como siervo? Este evangelio contiene menos enseñanza y más acción. Marcos se mueve de una acción a otra acción usando palabras para conectar una actividad de otra. Usa y, ahora, y luego, y entonces, inmediatamente, enseguida, después de. Si lees el Evangelio de Marcos, te sientes como medio cansado, como que Marcos no nos da descanso. De la forma que conecta sus expresiones, es 40 veces en el primer capítulo usa la palabra y luego, y después de y enseguida, la palabra enseguida y la palabra y. En todos los 16 capítulos de Marcos, la usa como 141 veces estas mismas palabras. Él, ahora, inmediatamente después de esto, le voy a dar un ejemplo de esto. Capítulo 1 y verso 9 dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto por 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que estaban echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y luego Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más allá adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos estaban en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco, con los jornaleros le siguieron. Y entrando en Cafarnaúm y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ah, esto es rápido. Ven cómo Marcos hace todo, lo hace así en todo su libro. Entonces Lucas es más despacio. Juan nos enseña en una forma poética. Así que él nos enseña al Jesús como no como el cumplimiento de la profecía mesiánica, sino como para los romanos como un siervo obediente. Algo que tenemos que saber acerca de Marcos. El Evangelio de Marcos casi medio nos explica la semana final de Jesús. El capítulo 10 hasta el final del libro, todo se enfoca en la última semana de la vida de Jesús. ¿Qué sucedió en la última semana de Jesús en la tierra? Todos sabemos, fue crucificado. Es lo que sucedió en la última semana de su vida. Fue maltratado y crucificado. Así que casi la mitad del Evangelio de Marcos se enfoca en la última semana de la vida del Señor. Y ya que hablamos de esto, es lo que se enfoca el Nuevo Testamento. Y en esto se enfoca toda la Biblia. Algunos lo explican de esta manera: si cortas la vida de alguna forma, la Biblia misma sangrará. Porque ya estudiamos los libros del Antiguo Testamento que ya todo enfoca a la crucifixión. Todo nos enseña a la vida sacrificial de Jesús. Y Marcos de veras nos lo enseña. Porque la cruz no era un accidente. No es que fue un accidente o que de repente Dios pensó, ahora qué voy a hacer. En el libro de Revelación, el libro habla de Jesús como el Cordero Pascual. Así que todo anticipa a la última semana de la vida del Señor. Aún en el cielo, Jesús celebra su sacrificio. Juan ve y dice: vi el Cordero como inmolado. Dice: porque hemos sido redimidos por tu sangre de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. En el cielo hay un canto de redención. Les daré algunas figuras de los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios, hay cuatro capítulos, y en todos los cuatro evangelios que tratan con los primeros 30 años de la vida de Jesús. No mucho, cuatro capítulos tratan con los primeros 30 años de la vida de Jesús. 85 capítulos hablan de los últimos 3.5 años de Jesús, de la vida de Jesús, en detalle. De esos 85 capítulos que tratan con los Últimos 3.5 años de Jesús, 56 de esos capítulos tratan de la primera parte hasta la última semana. 25 de los 85 tratan con la última semana de la vida del Señor. De esos 29, 13 capítulos en los cuatro evangelios se enfocan en el último día de la vida de Jesús, donde Jesús entregó su vida en sacrificio por el mundo. Contando todos estos versos, los eventos de los últimos días de Jesús se cuentan 579 versos en los cuatro evangelios. Eso es lo que enfoca Marcos, nos enseña esto con mucha amplitud. Ahora, vemos el mismo sinóptico, lo mismo que Mateo, con la diferencia que los discursos que no están aquí en el Evangelio de Marcos. También nos enseña cuando Jesús asciende al cielo y sus seguidores vinieron a ser los que vinieron con él para ser testigos de las nuevas de Jesús. El Evangelio de Lucas es la narración más completa de la vida de Jesús de los cuatro evangelios. Es la narración más completa. También es la lectura más natural. Si quieres pasar del Antiguo Testamento y lees a través de la Biblia, yo les sugeriría que después del libro de Malaquías pases al libro de Lucas, porque sigue en secuencia. Después de los 400 años de silencio y aún antes, la última predicción, el que va delante del Señor, como Elías, creían que era Elías. Lucas comienza con la visitación del ángel hablando a Zacarías y está hablando lo que ya estaba predicho en Malaquías. Entonces ustedes van a decir, oh, sí, ya veo. Va en una forma en secuencia. Vamos al capítulo 1 de Lucas, en el verso 17. Dice el ángel, él, hablando de este que va en frente del Señor, que es Juan el Bautista, e irá delante del con el espíritu de y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como ustedes saben, ya mencioné que Lucas tiene el récord más completo. ¿Qué quiero decir con esto? Lucas escribe de 20 milagros. 7 de esos 20 milagros se encuentran en el Evangelio de Lucas y son únicos en el Evangelio de Lucas. Lucas nos habla de 23 parábolas. 18 de estas parábolas solamente se encuentran en el Evangelio de San Lucas. De veras, algo fresco, hermoso, sabroso. La parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. También hay otras historias hermosas que no se encuentran en los otros evangelios. El camino a Emaús después de la resurrección, donde estos dos estaban caminando de Jerusalén a Emaús, así como 7 millas de distancia. Jesús vino y después hablemos un poquito de esto. Hay otros elementos que se encuentran en el Evangelio de Lucas. ¿Están listos? Saben bien que estoy hablando muy rápido, pero es que así tiene que ser, porque no tenemos tiempo para detenernos mucho. Hay algunos otros elementos que se encuentran en el Evangelio de San Lucas y que no se encuentran en ninguna otra parte. Lucas está lleno con himnos, cánticos. Algunos, como el cántico que le llamamos la Magnífica, María, cuando dice, mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Continúa y María lo exclamó, pero Lucas lo escribió como un cántico hermoso de María. También encontramos el canto de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que también declamó los cantos de la Navidad que se encuentran en el Evangelio de Lucas, los pastores en los campos, en el capítulo 2, en la proclamación de Simeón cuando el niño fue presentado al templo. Esto se encuentra en este Evangelio de Lucas. Lucas 1:1 principia. Puesto que ya Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Algo que yo quiero que ustedes noten aquí en estos versos. Recuerden que había una pregunta que contestamos. Cuando piensas de la Biblia, yo no quiero que pienses de la Biblia que la Biblia fue escrita en una forma de dictadura. Como Isaías a veces lo como que Dios le decía, Isaías, ponte a escribir. Pablo, escribe esto. Pablo escribió cartas. Este individuo escribió un resumen de lo que él vio y la información que él pudo recoger de muchos otros, como él lo explica ahí. Y luego nos lo presenta. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de una cooperación de humanos con una inspiración divina. Dios está usando estos autores y sabemos lo que escribió 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Mejor es traducido, todas las escrituras, que es el suspiro de Dios. Dios simplemente suspiró y es útil para reprobar, para instruir en justicia. Algunos se preguntan, ¿cómo es que esto sucedió? Otra vez, no fue dictadura. Algunos creen que fue inspiración, como estos individuos se sentían inspirados. Algunas gentes dicen, oí un canto y me inspiró para hacer otro canto. Así es que la Biblia está llena de inspiración, pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura en 2 de Pedro dice, capítulo 1 y verso 21 dice, los santos hombres de Dios hablaron mientras que fueron movidos por el Espíritu Santo. La palabra dice que fueron movidos es inspiración. Es como un barco que va caminando por la alta mar. Así cuando el hombre escribió inspirado, como que era continuó bajo la inspiración de Dios hacia la destinación que Dios quería que llegase. Este libro, el Dios que está en el cielo es tan grande y muy grande para que los hombres de Dios se inspiren y usen el vocabulario y la lectura exacta y perfecta que Dios quiere que entendamos. Fueron movidos por la inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay un ejemplo perfecto de una cooperación humana para escribir. Lucas era un médico. La mayoría de los eruditos creen que era de la ciudad de Troas. Puede ser, y algunos creen, que cuando Pablo estaba en Troas y se encontró, vio la visión de este joven de Macedonia que decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Creen que él vio en su visión a Lucas. Lucas estaba situado o se movió a Filipos porque es la persona que estábamos buscando y que vino a dar con Pablo. No estamos seguros, pero alguien cree que así. Pero sí sabemos que Lucas era un médico gentil. Esta es la respuesta a la pregunta que ya contestamos hace algunos momentos. No es judío, es un gentil. Era un médico, probablemente era propiedad del individuo llamado Teófilo, que es el que le dirige él su carta o su escrito. Ustedes se preguntan, ¿era doctor y pertenecía a alguien? Sí. En esos años, los aristócratas tenían todo tipo de propiedades. Entre sus propiedades, eran dueños de médicos. O sea, empleaban médicos. Por eso creemos que era propiedad de Teófilo. Como médico, Lucas escribe como médico. Hay muchos términos médicos que usa él en sus escritos. Aquí hay una estadística interesante. hay más términos médicos en el Evangelio de San Lucas que en los escritos de Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina. Hipócrates dice aquí, desde el principio, los que lo atestigaron, los que lo vieron. Es como decir, la palabra es auténtico en griego. De ahí sacamos la palabra autosia. Autosia. Las personas que fueron testigos visibles de Jesucristo y lo que sucedió antes, lo que sigue. Y ministros, es la palabra griega que viene y literalmente dice, que hablan en términos médicos. Esto es lo que quiere decir. Nosotros éramos los que buscábamos y estudiábamos como médicos. Estudiamos la vida de Jesús. La estudiamos. Y todos estos diferentes información que recogimos y oímos, la unimos. Y está en lo que vemos en este evangelio, es la humanidad de Jesucristo. Como dije desde el principio, Lucas escribió para los griegos, y los griegos tenían una idea de que a alguien se le vendría un hombre perfecto en la edad de los paráclitos. Ellos escribían y hablaban de un hombre ideal, perfecto, que vendría a su ciudad. Lucas nos lo introduce como un hombre ideal, no es nada más un buen hombre, un hombre santo, que a la vez que era hombre santo y era hombre también. Por eso es que usa el término hijo de hombre. Este hombre perfecto era un hombre compasivo. Por eso es que Lucas también nos enseña a este hombre como hombre compasivo, como ya mencioné. Se encuentran más milagros que Jesús hizo aquí en el Evangelio de Lucas que en Mateo, Marcos, juntos, porque Lucas es un médico, él notaba estas cosas como médico. Capítulo 1 y verso 41, algo que quiero que ustedes vean del ministerio de Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, esta es la esposa del sacerdote Zacarías, que servía en el templo, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí literalmente dice que la criatura saltó en su vientre. Lo que yo quiero que noten aquí es que Juan el Bautista en su ministerio de veras principió cuando, quizás cuando tenía 9 pulgadas de largo, quizás 1.5 pulgadas de peso y todavía estaba en el vientre. Porque aquí dice que su madre, tanto igual que él, fueron llenos del Espíritu Santo. Es cuando ella saltó de gozo y ella exclamó, y yo testimonio que el niño se movió, brincó en mi vientre. Yo observo este verso y quiero que lo entiendan, porque si a veces hay debates de que gentes que se preguntan dónde comienza la vida en verdad, muchos creen que la vida comienza cuando el niño nace. No, de veras, la vida principia al momento de concepción. Y aquí está el niño en el vientre de Elizabeth, que literalmente brincó por el Espíritu Santo. También nos habla de la genealogía en el capítulo 3. Lucas nos presenta esta genealogía. Mateo enseña la genealogía. Y Lucas también nos enseña una genealogía, un tanto diferentes. Se parecen, pero una es al revés de la otra. Los nombres son casi los mismos, hasta que Lucas llega al rey David, y entonces hace una desviación, y no sigue la genealogía a Jesucristo a través del rey Salomón, en el linaje del rey, sino otro individuo llamado Natán. Muchos creen que el libro de Mateo es la genealogía de José. Lucas nos enseña la genealogía de María. Entonces, quiero explicar algo aquí. Esta es la respuesta a muchos que tienen un dilema. En el Antiguo Testamento dice el profeta que el libertador, el Cristo, el Mesías, va a venir a través del linaje regio de Judá, a través de la casa y el linaje del rey David. Pero los leyes de los reyes de Judá al pasar del tiempo se corrompieron. Así que Dios llegó a un punto que dice, esto es suficiente. Así que viene la maldición a este rey que se llamó Jeconías. El profeta dice que el Espíritu de Dios no le permitió a este hombre engendrar hijos. Así que de la descendencia del linaje de reyes, aquí se detuvo en Jeconías, porque ningún descendiente de Jeconías se sentaría en el reinado del rey David. Así que fue eliminado completamente. Para el tiempo de Jesús no había habido ninguna dinastía por cientos de años. Ahora vemos, parece que hay una contradicción aquí. Dios dijo, el Mesías vendrá a través del linaje real de David, pero sucede que hubo maldición. Así que aquí encontramos un gran problema, que fue, este problema se resolvió con las genealogías, dos genealogías, porque José no era el padre físico de Jesús, eso lo sabemos claramente, era el padrastro, era el padre legal de Jesús, porque él era el marido de Jesús, no era el padre, sino padre legal. Esto le da a Jesús el derecho dinástico del rey David, aunque haya habido maldición en el linaje. José le da a Jesús el derecho de gobernar como rey, pero María le da el derecho legal como descendiente directamente de Dios. Entonces vemos un problema que se resuelve no solamente por las dos genealogías, pero también por el nacimiento virginal. Les mostraré lo que esto quiere decir. Si el linaje real ha sido maldecido, entonces Dios permite que Jesús nazca de una virgen para así cumplir la dinastía espiritual. Así que, de la misma forma, Jesús es del linaje real del rey David. Entonces, podemos hablar más de esto después. Vamos al capítulo 19 de Lucas. Mientras que saben que nos estamos pasando algunas páginas, Lucas sigue el mismo sinóptico de Marcos y Mateo. El ministerio Galileo, que ha sido ocupado en los primeros capítulos de Lucas hasta el capítulo 9, capítulos 10 a 19, hay una discusión bastante amplia. Del capítulo 10 al capítulo 19 hay una jornada que se detiene con las palabras de Jesucristo yendo de Galilea a Jerusalén para la Pascua, su viaje último. Estos capítulos únicos en la presentación de Jesús como rey a los judíos. Se ve aquí, hablando de esto, habla más aquí que en ninguno de los otros evangelios. Mientras que se acercaba, esto es a Jerusalén, vio la ciudad y lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te situarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación». Ahora vamos, vean el capítulo 9 del libro de Daniel y verán que es exactamente lo mismo, porque Jesús les estaba diciendo que recordaran cierta fecha. Nosotros no entendemos, o ellos les está diciendo, no saben ustedes el día que Dios vendrá a ustedes. Algunas traducciones lo explican de esta manera: tu día, el día que vendrá tu salvación. Daniel profetizó exactamente el día en que Jesús se presentaría a los judíos como Mesías. Capítulo 9 de Daniel, verso 25, 26 y 27, nos da esta información. No lo leeremos ahorita, pero aquí se cumple esta profecía. Ahora, Lucas también nos enseña lo después de la resurrección de Jesús. Y desde entonces, yo pienso, si hay un sermón de Jesucristo que se debía de haber grabado, literalmente grabado en algún disco, en alguna cinta, aunque hubiese sido escrito, debe de haber sido esto. En la historia de un par de discípulos después de la crucifixión, estaban simplemente ya medios despreocupados y comenzaron a caminar de Jerusalén a Emaús. Comenzaron a platicar entre ellos, desilusionados, quizás confundidos, porque habían dejado todo para seguir a Jesús. Uno de ellos se llama Cleofas, no sabemos qué sería el nombre del otro. Ellos creían que Jesús era el Salvador, que ya había venido ahora. Saben que está muerto y estaban hablando entre ellos dos cuando Jesús continúa entre ellos y ellos no le recordaron. Verso 17. Él, Jesús. ¿Qué es esa conversación que tienen entre ustedes como si no lo hubiera sabido? Uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, le dice: tú eres el único extraño en Jerusalén. ¿No sabes tú de las cosas que han sucedido aquí en estos días? Y Jesús les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: las cosas concernientes a Jesús de Nazaret, que era profeta, poderoso, más que todos los hombres. Vamos a verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Nos desearíamos tener este discurso grabado para poder oírlo. Verso 31 dice: entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lo que yo creo que ustedes noten aquí es, Jesús viene después de la resurrección y les da un estudio bíblico. Y no más les dijo: hey, miren qué milagros puedo hacer, sino que les dio un estudio bíblico. Y era un estudio bíblico profético. Yo puedo asegurar que les habló desde Génesis, Éxodo, y donde dice en Génesis 3:15, donde habla de la semilla de la mujer, y también quizás les habló del sacrificio de Abraham a Isaac de Golgota, donde Jesús mismo fue crucificado. Recordamos en el capítulo 22 de Génesis, donde habla de la fe de Abraham. Intentó sacrificar a su hijo Isaac. Quizás les habló de los hijos de Israel cuando celebraron la primera Pascua. Quizás les habló de la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre será levantado. Fue un estudio bíblico profético. También quiero que noten, fue un estudio de bíblico expositorio, porque dice que les explicaba de todas las escrituras. Oh, qué hermoso, cómo me gustaría haber tenido esto grabado para leerlo. Porque dice que les hablaba de todas las cosas concernientes hacia él en toda la escritura. Moisés fue profeta, los salmos, todos hablan acerca de Jesús. Jesús les mostraba cómo toda la Biblia hablaba de Jesucristo, que es Jesucristo es el tema principal en toda la Biblia. Él mismo Jesús dijo, porque en el libro está escrito de mí. Ahora continuamos para completar este estudio. Ahora, Notemos lo que dijeron ellos. No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino. O no dice, no, nuestros corazones ardían cuando él, nosotros hablábamos a él. No. No, nuestros corazones ardían cuando le veíamos a sus ojos. Experimentábamos aquello. No, dice, no, nuestros corazones ardían cuando él nos hablaba. Cuando nuestro corazón arde es porque Jesús nos comunica algo muy familiar de las Escrituras y nos lo aplica y nos lo pone en nuestro corazón. Por eso es que nuestro corazón debe de arder de gozo. Ellos eran judíos y habían crecido explicando acerca de Jesucristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es esto! El punto con que les quiero dejar es, cuando Jesucristo se revela a nosotros en su palabra, nuestro corazón debe de estar ardiendo de gozo. Oigo con mucha gente que dice, quiero una experiencia nueva con Jesús, quiero algo nuevo. Mi amigo, lo que necesitas es aplicar las Escrituras a tu situación. Y esto, las Escrituras te van a hacer que tu corazón arda de gozo. Oremos. Padre Santo, oremos. Tú has venido a nuestros corazones en una forma única y hace que nuestros corazones ardan de gozo. Señor, cuando tú nos hablas y podemos decir que nuestros corazones arden dentro de nosotros, no hay nada más grande que saber que Cristo nos habla, porque la palabra de Jesús es palabra del cielo, palabra de Dios, es instrucciones por lo que acerca de lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer. Y eso debe de causar que nuestros corazones sientan un ardor gozoso. Cosas que han sido familiares para nosotros. Padre, yo te pido que nos reveles más y más de tu naturaleza. Revélanos, Padre Santo. Y aún cuando nos revelas más, más nos vamos a comprometer a ser obedientes a ti. Padre, esta noche entregamos nuestros corazones. Te pedimos que te muevas en nosotros, en cada uno de nosotros, que podamos sentir. Padre, te pedimos que hables a través de tu palabra a nuestros corazones y que seamos obedientes y que sigamos. En el nombre de Jesús. Amén.